Medio ambiente y de prevención de riesgos, y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Para ponernos un poco intimistas, que se presta esta mañana tan fría en la que entra, eso sí, un potente sol por la ventana. Y se presta para hablar, por ejemplo, pues de buenas lecturas para estos momentos. Creo que hay mucha gente que está descansando estos días, que se ha tomado unas jornadas de descanso. Que también hay gente que está pensando, ¿por qué no?, en qué va a escribir, ¿no?, en la carta a los Reyes Magos. Y me parece que tenemos una propuesta maravillosa en Moneda al Aire, una novela con fútbol, una novela en la que el fútbol es el telón de fondo, pero en la que se habla de muchos más asuntos de relevancia en nuestros tiempos. Cuestiones como la ansiedad, como la precariedad que se encuentra en algunas profesiones, incluida esta, también el machismo que encontramos en esos espacios, o las conexiones que establecemos a veces con gente que ni tan siquiera merecería que las estableciésemos, pero que se forman y se convierten en algo muy sólido. Es una novela en la que los protagonistas tienen una cuenta atrás, frente a sí, para llegar a algo que todos anhelan, que todos buscan, el Mundial de Fútbol. Su autor, al que habrán leído en Panenka o en la tan añorada Marcador Internacional, es Sergio Vázquez Jodar y está con nosotros en el día de hoy. Egunon, Sergio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Sergio, no sé si tenías claro desde el principio que en esta Moneda al Aire nos ibas a contar esta historia con una estructura tan marcada, ¿no?, con esos tres personajes, esos tres narradores y pues también esa cuenta atrás que nos lleva a devorar el libro.
Sí, casi era lo primero que tuve claro, sobre todo los tres personajes, porque bueno, me parecía una forma muy clara de contar ese fútbol desde la vida, que era un poco el objetivo desde tres ópticas, que es un futbolista, alguien que lo juega, una periodista, alguien que lo cuenta, y un aficionado, alguien que lo disfruta, digamos, de una forma más pasional.
O lo sufre, ¿no?
Sí, o lo sufre, desde luego, sí, pero siempre desde esa cosa más del pelo de punta, ¿no? Desde la cosa más del corazón, más de la pasión y menos de la razón. Y luego esa especie de cuenta atrás que decías, también, al final, yo creo que, mira, justo en estas fechas que estamos, dentro de muy poco vamos a cambiar de año, pero yo creo que el clic, ¿no?, y el cambio de chip lo hacemos sobre todo en esos meses de julio, agosto, septiembre, y a partir de ahí nos marcamos como un objetivo hasta el junio, julio del año que viene, ¿no? Entonces quería hacer un poco esa cuenta atrás con ese curso que nos marca un poco primero el colegio y luego sobre todo el fútbol. Yo creo que lo decía Nick Horby también, otro gran escritor de fútbol, que organizamos más el año en cursos o en temporadas que no en año natural, que es lo que va a pasar dentro de poco.
Una de las cosas que más me interesaba, ¿no?, de la novela es ese vínculo, que no vamos a destripar demasiado, pero que se establece entre el personaje del hincha y su padre. Además, con una historia bastante oscura, ¿no?, en el pasado. ¿Qué tiene el fútbol que nos permite generar esos vínculos tan fuertes y tan imposibles de romper, que desafían incluso a la razón?
Bueno, yo creo que lo principal es que al final la afición al fútbol se hereda. O sea, yo conozco muy poca gente, puede haber alguien, hay alguna excepción, que se haya aficionado al fútbol pues por sí mismo, ¿no? Porque un día puso la tele, le gustó el fútbol y a partir de ahí fue aficionado para siempre. Eso es muy difícil. Siempre hay alguien, puede ser tu padre, tu madre, tu tío, una amiga que te lleva un día. Siempre hay alguien que te traspasa esa afición al fútbol. Entonces yo creo que como al final es una persona la que te lo pasa y tú te acuerdas de esa persona, cómo te llevó al campo, cómo disfrutabais los goles, yo creo que es algo que nace de una relación y que por eso después, gracias al fútbol, tenemos todas esas relaciones, pues desde el aficionado que viaja a acompañar al equipo fuera, o desde que el que habla solo con su padre, que es un poco esa relación que quería explotar yo en el libro, que casi el fútbol es el único tema de conversación o el primer tema de conversación, y a partir de ahí ya hablamos de otras cosas. Pero es verdad que el fútbol es, pues sí, el deporte que vemos en la televisión, pero a mí me apetecía explotarlo como esa cosa relacional que tiene y que te permite, pues eso, iniciar cualquier tema de conversación con muchísima gente.
Claro, y a partir de ahí tenemos esas perspectivas. Una de ellas es la de Bruna Vila, una periodista de prensa escrita que se encuentra quizá ante una doble dificultad, ¿no? El hecho de ser mujer y el impacto que eso genera todavía hoy en las redacciones, y también el querer de alguna manera elevar el trabajo que se hace cotidianamente.
Sí, ella tiene como... A veces puede parecer un personaje contradictorio, pero yo creo que es como que el mundo en el que vive la obliga a tener contradicciones constantemente, ¿no? Al final ella es una persona que quiere hacer bien las cosas. ¿Qué pasa? Que es una persona que es mujer, que en el mundo del deporte y en el mundo del... todo lo que engloba el mundo del deporte, pero yo ahí me quedo en el mundo de las redacciones y en el mundo del periodismo deportivo, se ve obviamente en una posición todavía de discriminación. Es verdad que la cosa va ventilando y la cosa va avanzando, pero siempre... Las mujeres en general tienen que demostrar más, pero cuando hablamos de deporte, pues todavía más, ¿no? Y eso yo me baso en la experiencia. Yo he estado en redacciones y cuando entra un hombre se da por supuesto que sabe de fútbol y no le dices, pues no lo sé, Guruceta, el delantero del Athletic Club de Bilbao. No se le dice el delantero del Athletic Club. Cuando entra una mujer se le dice, oye, tienes que buscar información sobre este delantero, que como que se le explica todo el doble, ¿no?
Sí, eso con un poco de paternalismo, ¿no?
No, sí, con un poco y con un...
O más.
Sí, sí, y es una cosa que casi es más peligroso porque no nos damos cuenta. A mí incluso, yo lo reconozco, me ha pasado, de como ya es mujer le tengo que explicar más, ¿no? Oye, puedes saber mucho más de fútbol que yo, ¿no? Entonces, ella se enfrenta a esto y luego, como dices tú, a intentar hacer bien las cosas en un oficio que es el periodismo, que tú también lo sabes muy bien, que nos gusta mucho, que es muy vocacional y que tiene su parte buena y gente que hace bien las cosas, como está siendo el caso ahora, por ejemplo, pero también tiene toda esa parte mala, ¿no? Y toda esa parte mala incluso a veces ve hasta con malos ojos la gente que lo intenta hacer bien. Es un oficio a veces un poco autodestructivo también. Y bueno, como también lo he vivido desde dentro, pues me parecía que a la hora de intentar hacer ese espejo vida-fútbol, el periodismo es importante porque es alguien que cuenta todo eso y que es un oficio que para nosotros es muy bonito, pero que tiene esa cantidad de contradicciones que tiene.
Claro, se da la paradoja de que es un mundo en descomposición, el de la prensa, o un mundo que ha vivido tiempos mejores, que es el encargado de transmitir, el encargado de dar cuenta de un mundo que no quiere hacer otra cosa que expandirse, ¿no? Que es el fútbol. Lo estamos viendo, por ejemplo, en estos últimos días, con todas las polémicas, superligas y demás.
Sí, bueno, al final yo creo que el oficio va a seguir, no sé en qué modo, pero de hecho llevamos, bueno, esto lo dicen también antiguamente, llevan diciendo que el periodismo o el papel va a morir no sé cuánto, o que la radio va a morir con la tele, bueno, y aquí estamos todavía haciendo una entrevista de radio, ¿no? O sea que, pero lo que pasa es que por suerte el oficio todavía es necesario y necesitamos que alguien... desde la cosa más instrumental, como tú bien decías al caso de la Superliga, necesitamos que alguien pues se lea la sentencia del otro día y nos explique qué significa todo eso, pues porque si no vienen los señores de la Superliga y nos dicen que han ganado y vienen los señores de la UEFA y nos dicen que han ganado, entonces necesitamos que alguien nos lo explique y eso lo tiene que hacer un periodista. Es verdad que alguien se puede informar muy bien, pero al final un periodista tiene las herramientas para hacerlo. Y luego también desde la parte más sentimental, hay una anécdota que la cuento muy rápida de Valdano, que él decía que cuando ganó el Mundial, que él protagonizó, obviamente se puso muy contento y demás, pero no, bueno, ya está, no llegó a llorar y no llegó a emocionarse. Pero cuando escuchó los goles narrados a posteriori, sí que lloró. Entonces, yo creo que es una anécdota muy potente para ver lo importante que es contar las cosas, ¿no? Que una persona que lo ha vivido desde dentro no lloró cuando ganó el Mundial, pero cuando alguien le estaba contando lo que él estaba viviendo, entonces sí que se emocionó.
Y llegamos en este repaso también, una parte vital, como es quien ha cumplido el sueño, quien está jugando, que en el caso de Moneda al Aire es Jacobo Fandiño. Un futbolista que, al igual que los otros dos personajes, también rompe, ¿no?, algunas de las ideas preconcebidas que, bueno, pues tenemos sobre su perfil, sobre su profesión, y en este caso un futbolista que es quizá más vulnerable de lo que suelen mostrarnos los grandes protagonistas del deporte rey.
Sí, de lo que suelen mostrarnos y también de lo que solemos nosotros imaginarnos, sí. Lo decías muy bien. Yo creo que hay, bueno, hay muchos clichés, obviamente, pero hay un cliché claro de futbolista, ¿no? Que ellos se prestan, por un lado, y por otro lado también nosotros como que les ponemos un poco la capa de superhéroe y no queremos imaginar, pues eso, que son personas que pueden tener en parte de su carrera grandes inseguridades, que pueden sufrir cuando llegan a casa, que pueden, cuando no juegan y juega otro en su posición, pues oye, a lo mejor quiere que a su equipo no le vaya muy bien, porque en ese momento, si tú no lo estás pasando bien y yo soy delantero y entra por mí un delantero, pues hombre, yo igual no quiero que no meta goles para jugar yo el siguiente, ¿no? Son pensamientos a veces un poco también oscuros y contradictorios, pero que yo, sobre todo, lo que quería hacer al final es una novela, y en una novela tiene que haber personajes redondos, es decir, que evolucionen, que tengan su claro oscuro, que entonces tenía que alejarme del cliché en todos los personajes, pero también en un futbolista, ¿no? Entonces, lo que quería hacer era, pues, futbolista sí, pero que fuera una persona, es decir, que como nosotros, cuando va al trabajo y se va, dice, uy, lo he hecho bien, lo he hecho mal, ¿no? Entonces, explorar un poco toda esa inseguridad, también con todo el foco mediático. Bueno, ver cómo se puede sentir una persona, que es algo que a nosotros no nos pasa nunca, que ante 50.000 personas, que incluso sean su afición, se vaya de ahí y le estén insultando, ¿no? ¿Cómo nos podríamos sentir nosotros si pasa eso? Por supuesto, el futbolista, sobre todo en temas económicos, es un privilegiado en nuestra sociedad, por supuesto, pero eso no quiere decir que no podamos explorar, pues eso, ¿no? Todos esos pensamientos que pueda tener en un momento puntual de su carrera en el que quizás no esté en un buen momento de forma. Se está hablando cada vez más de salud mental en los deportistas, también cada vez más en los deportistas, aunque casi siempre a posteriori, ¿no? Cuando ya lo han dejado, lo explican, no, pues yo hace años lo pasé mal. Bueno, poco a poco sí que hay algunos, el caso de Isi hace poco, de Camarasa, que también reconoció que había tenido problemas de salud mental. Bueno, es importante porque el fútbol nos gusta mucho y aquí lo estamos hablando muy bien de él, pero tiene, bueno, los peores vicios de la sociedad, en cuanto lo hemos hablado, machismo, homofobia, racismo, tiene también ese aura, ¿no?, de masculinidad tóxica, masculinidad malentendida. Entonces, si hay un futbolista que sale y dice que está mal, de repente se nos cae un poco el chiringuito, ¿no?, porque le hemos puesto un poco nosotros la capa de superhéroe, también como un producto se le pide que esté siempre bien y que no muestre su debilidad. Bueno, no vengo yo aquí a romper nada, pero me apetecía sí que mostrar esa otra cara al final que yo creo que tendrán todos los futbolistas y que no vemos tanto.
Pero fíjate, igual esto es una visión muy personal, ¿eh?, ¿no? Pero yo tengo la sensación que es que el futbolista, cuanto más simple, cuanto más tonto incluso, más reconfortante resulta para el aficionado. Es decir, al final no deja de ser alguien que ha cumplido el sueño que muchos de los que acuden al estadio ha tenido también, ¿no? Entonces, esa idea de que el futbolista solo sea un personaje en el césped, que solo sea una persona dotada para aquello, yo creo que resulta más reconfortante a veces para el aficionado. De ahí que cuando un futbolista muestra algunos intereses más allá o incluso, bueno, pues tiene un discurso detrás, parece que enseguida se le tacha de intelectual y de que a lo mejor tan buen futbolista no es, ¿no?
Sí, sí. Bueno, porque lo dices tú, es como si sería una persona, digamos, unidimensional, ¿no?
Claro.
De cartón pluma casi. Es una persona que sale al césped, se le pone una camiseta, juega y marca goles. Y no tiene personalidad, con lo cual lo que yo le haga no le va a afectar, ¿no? Si yo le insulto, no le afecta. Entonces, eso es una, como que nosotros le construimos esa personalidad, ¿no? A veces de superhéroe, a veces de villano, y yo lo moldeo y hago lo que quiera. Porque como es un futbolista, yo no me imagino cuando se va a casa y que no hable de política, que no hable de nada, ¿no? Porque es, yo me quiero construir su personalidad, no quiero que él tenga la suya. En realidad es una concepción muy egoísta del aficionado, si lo llevamos al extremo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que igual que nosotros, que cada uno tiene su personalidad, que sí, que hay algunos que pueden ser chulos y que pues pueden ser intelectualmente más limitados, pero como en todas las profesiones. Es que al final, yo cuando me senté a hacer ese personaje del futbolista, yo quería hacer una persona, que sí, que se dedicara a jugar a fútbol, pero que fuera una persona con sus inquietudes, con sus inseguridades y con su forma de pensar.
Evidentemente, eso lo puedes hablar, lógicamente, por tu obra, pero habiendo leído las novelas que ha publicado Panenka hasta ahora, está tu novela, Moneda al aire, está Perder, de Francisco Cabezas, y está Prórroga, de Antonio Agredano. Y tienen todos un pozo de derrota, que no es habitual cuando hablamos de fútbol, que solemos quedarnos sobre todo con los grandes éxitos, ¿no? Y con esa gloria que le atribuimos a los futbolistas. No sé si hay una asunción ya de que, como decía Axel Torres, perder es lo normal, ¿no? En la vida y en el fútbol.
Sí, justo me estaba viniendo a la mente esa frase que decías de Axel. Bueno, es que es lo normal y tampoco, sin llegar a romantizar el fracaso, porque creo que tampoco sea la solución, pero sí que hay que, bueno, pues naturalizar que los igual que pasa en el campo, que un resultado pues te puede ir bien, te puede ir mal. Al final se trata de que tú intentes dar lo máximo y luego pues ya se verá. Igual es la vida que en el fútbol, ¿no? De ahí un poco el título también de Moneda al aire, como esa cosa casi, no sé si de azar, de destino o de suerte que tiene la vida, que casi que lo que te pasa en la vida en parte depende de ti y tú tienes que intentarlo, pero pueden pasar muchas cosas que te influyan. Y yo creo que hay un espejo ahí, claro, yo lo uso mucho, entre lo que pasa en el campo y lo que pasa afuera. En el campo, pues cualquier futbolista puede intentarlo, pero en el momento de lanzar, pues le puede pasar algo en el césped, el árbitro se puede equivocar, el otro portero puede tener la noche de su vida, y tú en la vida, pues lo mismo, te puede salir una oferta de trabajo, te puedes preparar una oposición, pero en el momento te preguntan algo que no te habías preparado del todo y te va mal. ¿Quiere decir que eso has fracasado? Pues es una palabra gorda. ¿Quiere decir que si te va bien te has triunfado? Pues tampoco, ¿no? Y, yo creo que también un poco en esa infantilización y ese cliché a veces que tenemos también los aficionados, como que todo se tiene que clasificar en éxito o triunfo, ¿no? ¿Te ha ido súper bien o te ha ido muy mal? Bueno, esto es un proceso y los resultados, en el mundo del fútbol se analiza casi siempre esos resultados, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un poco el trabajo de intentar disfrutar más el momento. Y bueno, resultado final, hay decepciones y hay días mejores, pero lo que quería también un poco explicar en el libro es como ese proceso, ¿no? Por el que llegamos a las cosas, y a veces si estamos demasiado enfocados en el objetivo, casi que ni te compensa a veces, ni siquiera ni si lo consigues, porque te has dejado tanto por el camino y has estado pensado tanto en el objetivo final, que cuando has llegado te has dejado muchas cosas por el camino y has cambiado mucho y igual ni te ha compensado ni siquiera.
¿Te quedas con ganas de explorar cómo se moverían estos personajes en ese cambiante escenario del fútbol mundial? ¿O ya has contado todo lo que se podía contar del fútbol a través de estos ojos?
A ver, ahora me costaría volver a escribir un libro semejante a este con eso, en unos años o en unos, como si haciendo la realidad de un tiempo más adelante. Porque este libro, sin darme cuenta, esto que se dice a veces que queda muy literario, pero no es tanto, como que lo llevaba adentro, pero en el sentido de que sin haber nada real, hay muchas cosas de verdad. Quiere decir, hay muchas cosas pues de experiencia, de mis relaciones con el fútbol con otras personas, de mi experiencia en redacciones, de mis pensamientos a la hora de estos futbolistas más inseguros. Entonces, como que esto ya está todo volcado, ¿no? No es tan sencillo como ahora me imagino otra trama, llegan al Mundial y a ver qué pasa en el Mundial.
Claro.
De ahí esto que decías tú, de que no sé, yo puedo hacer una temporada, uno gana y el otro pierde, pero hay cosas, o yo he intentado plasmar aspectos vitales más allá que creo que ya estaban en este libro, ¿no?
Entonces, permíteme que te ponga en un apuro, y vamos a jugar un poco con esta ficción. ¿Ficharía a Jacobo Fandiño por un equipo de la Superliga?
Después del libro.
Sí, claro.
Después del libro yo creo que no. Yo creo que él está más para otras divisiones, me parece, para irse a jugar con los amigos y estar más tranquilo.
Es curioso porque, claro, una de las cosas que le suceden al hincha en la novela es que tiene esa sensación de agravio, ¿no? De que su equipo pequeño ha quedado de alguna manera relegado en cuanto a atención, en cuanto a categorías. Claro, parece que vamos a un mundo en el que va a haber más hinchas que se pueden sentir de esa manera, ¿no? En la que va a ser un mundo para los más grandes y los pequeños, pues un poco comparsas si les dejan.
Bueno, sí, es un poco lo que pasa casi en la vida. Al final el fútbol no deja de ser un reflejo de, bueno, de los poderosos que siempre intentan que lo suyo salga bien, ¿no? Lo pasa en todas partes y por supuesto en el fútbol va a pasar. bueno, ahí está el poder un poco, que yo intento escapar del discurso derrotista, ¿no? De, va, esto es lo que va a pasar seguro. Bueno, es que si ya pensamos que hemos perdido, es que de verdad hemos perdido, ¿no? Ahí vemos a los aficionados de los equipos ingleses, que cuando salió el tema de la Superliga, enseguida salieron y dijeron que no, y los equipos de ingleses siguen sin afiliarse a esa Superliga, que parece que el otro día ganó, y a la que de momento solo han dicho que sí tres equipos, Barça, Madrid y Nápoles. Es decir, habrá que ver ese éxito ficticio de momento que dicen de la Superliga, pero bueno, si los equipos ingleses no están es porque la gente salió y dijo que no quería que estuviera, ¿no? Entonces es verdad que lo que se intenta es hacer un fútbol de primerísima y luego todos los demás, pero bueno, ahí está el poder de, puede estar el poder de la gente de pasar de esta Superliga si de verdad se hace, o de intentar que no se haga, como ha sucedido en Inglaterra, y de momento está siendo así.
La historia es así que se pueden, con la que se pueden quedar es con la de Moneda al Aire, publicado por Panenka. Hemos estado con su autor, Sergio Vázquez Jodar. Eskerrik asko por haber estado con nosotros, y de veras que me ha encantado la novela.
Gracias a vosotros y gracias por el cariño. Eskerrik asko.
Hasta la próxima.
Chao.
Sexually repressed religious men in my life. I sail away through worlds of mine that don't involve when thoughts in your mind. People
con Mapache, una banda que me ha descubierto precisamente Olenchero. Quedan 20 minutos para que sean las 11 de la mañana, para que cerremos ahora y para que nos vayamos de paseo, que hoy nos vamos hasta Gallarta. Así que nada, hacemos un alto en el camino y enseguida vamos con más historias.